Sí, definitivamente, gracias a Dios por la vida de todas las mamás. Con la ayuda de Dios vamos a estudiar esta mañana los versículos 10 al 15 del capítulo 14 de Romanos. Simplemente le he titulado, No nos juzguemos unos a otros, sino andemos en amor. Y como hemos estado viendo en semanas anteriores, esta vida cristiana, con una mente renovada, conforme a la palabra de Dios, se concreta de manera práctica en una vida de amor hacia los demás. Es lo que Pablo nos ha estado enseñando desde el capítulo 12 hasta los versículos que hoy vamos a estudiar. Y ahora el apóstol Pablo está aplicando esa vida de amor que debe haber entre los creyentes de manera específica a ciertos problemas concretos que había en la iglesia en Roma. ¿Sí? Entonces, vamos a leer primero los versículos del 1 al 9 que ya hemos estudiado. Necesitamos tener en mente todo ese pasaje, porque Pablo sigue con el mismo tema. Vamos entonces a leer, ¿verdad? Desde Romanos 14, 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces vean, Pablo nos está diciendo, pues, no se juzguen unos a otros, no se menosprecien unos a otros. Y en este sentido del alimento, dice Pablo, y de algunos que consideraban especiales algunos días. Ya lo hemos explicado, ahorita voy a recordar más de qué se trata. Pero el punto aquí es que Pablo nos da razones por las cuales no debemos juzgar o menospreciar, ¿verdad?, a otro hermano. Dice, porque Dios le ha recibido. Y si Dios le ha recibido, ¿quién eres tú para no recibirle? ¿Okay? Otra razón que da es, no es tu criado o tu siervo. Acuérdense la palabra siervo, criado, esclavo, ¿verdad? No es tu siervo para que tú lo juzgues, sino que es siervo de otro, es siervo del Señor, Señor Jesucristo. La tercera razón que Pablo nos está dando aquí es por el poder de su Señor, ese siervo estará firme. Si es un verdadero creyente, es un siervo del Señor, real, la gracia de Dios está con él, y Dios, que ha comenzado en él una buena obra, la perfeccionará. Él lo va a mantener firme. ¿Ok? Entonces, cada creyente es salvo no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Y tú no eres más salvo porque tienes un mejor criterio que otros o aplicas mejor la Biblia que otros, sino simple y sencillamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús para tu vida, porque Él murió y resucitó por tus pecados. Continúa Pablo en el versículo 5 y dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces noten algo muy importante, y además de decir que obviamente Pablo no está hablando solamente de cuestiones de salud dietética, ¿verdad? Está hablando de convicciones, está hablando de creencias en el ámbito espiritual que tiene que ver con Dios, etcétera, ¿verdad? Eso es claro. Pero noten, por favor, que en ambos casos lo que están haciendo estos creyentes lo hacen para el Señor. ¿Lo ven ahí? Los motivos aquí son los que cuentan. Ambos tienen un objetivo correcto: comer o no comer. Pero los dos dan gracias a Dios. Los dos quieren agradar a Dios. Y eso es sumamente importante entenderlo. Dice ahora Pablo en los versículos 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces, recordemos dos o tres cosas importantes aquí. Primero, Pablo no está hablando de cosas esenciales en cuanto a la obediencia a Dios y a sus mandamientos. Pablo no está haciendo una distinción entre los que obedecen los mandamientos de Dios y los que no los obedecen. Está claro eso, ¿verdad? No se trata de mandamientos explícitos que Dios ha dado, donde unos sí cumplen y otros no cumplen. Estamos hablando de cosas no esenciales. Segundo, cuando Pablo habla del fuerte y del débil en la fe, a lo que se está refiriendo es a la conciencia. Una conciencia débil o fuerte, ¿ok? Entonces, no está hablando de una fe débil contra una fe fuerte. No es eso. Ni de un carácter débil contra un carácter fuerte. Ya se ha explicado, pero es muy importante que lo mantengan en su mente y algunos que tal vez no estaban aquí lo entiendan bien. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Bueno, Pablo se refiere a un creyente al que le llama fuerte, es el que tiene una conciencia bien informada en cuanto a lo que Dios aprueba y condena en su palabra. ¿Okay? Por tanto, los creyentes débiles en este caso son creyentes que por alguna razón todavía no han asimilado esas verdades de Dios y sus conciencias no están bien informadas en lo que Dios aprueba o desaprueba. ¿Se entiende eso? Y yo quiero que reflexionemos sobre esto en un momento más, ¿sí? Porque voy a mencionar primero, ¿verdad?, el contexto de lo que Pablo está diciendo. Pablo menciona tres ejemplos específicos de lo que estaba pasando en la iglesia en Roma, ¿ok? Comer de todo, incluyendo carne, contra comer solo legumbres o no comer carne. Segundo, distinguir entre días para hacer o no hacer alguna actividad específica o no hacer ninguna distinción entre ellos y tomar todos los días como iguales. Tercero, que Pablo va a mencionar adelante en el versículo 21, y puede ser simplemente un ejemplo de Pablo, pero yo creo que también entraba dentro del problema. Dice, beber vino o no beberlo, ¿sí? Dice Pablo en el 21, es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Entonces, son los tres ejemplos: comer o no comer ciertas cosas, distinguir entre los días, beber vino o no beberlo, ¿ok? Ahora, en el contexto de la iglesia de Roma, ya lo han explicado mis hermanos Adrián y Raúl, es muy probable que esto se refiera a aquellos creyentes que venían del judaísmo, acostumbrados a las ordenanzas de la ley de Moisés en cuanto a ciertos animales que no debían comer y a la observancia del día de reposo y algunos días festivos que ordenaba la ley de Moisés. ¿Okay? Lo más probable es que se refiera a ellos. También podría incluir algunas costumbres paganas sobre alimentos y observancia de fiestas paganas que tenían ellos fuertemente como una costumbre. Y un tercer caso podría incluir que algunos de ellos, ahora siendo cristianos, fueran muy escrupulosos con la carne que en ocasiones era ofrecida primero a los ídolos y después era vendida a menor precio en el mercado, y gente de menores recursos compraba esa carne, y ahora los creyentes dicen: yo no voy a volver a comer esa carne porque ahora creo en Cristo, creo en su salvación, soy del Señor, y aquello fue sacrificado a los ídolos. ¿Entienden? Entonces, es muy importante ese contexto, entenderlo nosotros, para luego llevarlo a la aplicación a nuestros días, porque nosotros estamos bastante lejos de ese tipo de situaciones hoy en día, aunque pudiera llegar a darse algo así. ¿Okay? Entonces, en el fondo, la actitud o la intención con la que hacemos las cosas es más importante incluso que lo que hacemos en ese contexto. ¿Se entiende? Lo que tu intención, tu motivación para el Señor o no, es más importante que lo que acabas haciendo a final de cuentas. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, sobre esa base, sobre la base de para quién lo haces, por qué motivo lo haces, está el hecho de que algunos pueden decidir hacer o no hacer algunas cosas porque sus conciencias les indican que no deba hacerse. ¿Ok? Es un segundo nivel. Es un segundo nivel. Lo más importante es si eres fiel al Señor. Ese es el primer nivel, esa es la base. Que tú quieras ser fiel al Señor, que quieras ser obediente a Él y quieras honrarle a Él. En segundo lugar, lo que tu conciencia te está dictando de algo bueno o malo. Ahora, dice Pablo entonces que algunos pudieran ser débiles en la fe, y aunque ya se ha hecho la reflexión, voy a retomarla, ¿sí?, de las semanas pasadas, porque tal vez se trata de creyentes jóvenes en la fe, recién nacidos en la fe o que tienen poco tiempo en la fe. Y obviamente cuando tú naces de nuevo a la fe en el Señor y empiezas a caminar con Él y empiezas a estudiar, a leer tal vez por primera vez la Biblia, tú vas a tener que depender de otros que te enseñen, hermano. Eso es lo normal, a menos de que estuvieras por allá solo en una isla desierta tú con tu Biblia, ¿no? Lo normal es que empieces a congregarte, empieces a estudiar la Biblia y algunas personas que llevan más tiempo en el Señor te empiecen a orientar, te empiecen a explicar, te empiecen a guiar. Y bueno, aquí pudiera haber dos o tres cosas. Imagínate que tú estuvieras las primeras semanas o meses aislado de otros creyentes, llega a pasar. No todo recién convertido ya se está congregando, pero imagínate que estás leyendo la Biblia y lees algo del Antiguo Testamento donde Dios les prohíbe comer cerdo y comer algunos mariscos, y tú dices: eso es lo que Dios dice, yo no lo voy a hacer, y ahora dejas de comer. ¿Sí? Tú estás interpretando la Biblia de una cierta manera, y gloria a Dios por la actitud que tienes de obediencia, pero estás interpretando la Biblia no en todo el contexto de la historia de la redención, sino aquello que Dios había mandado en la ley de Moisés. Por tanto, tú decides, y ahora tu conciencia te está diciendo: no vayas a comprar aquellos mariscos que comprabas y te comías muy sabrosos, porque Dios dice que no. ¿Se entiende, no? Otra razón pudiera ser: tú ni siquiera lo has leído, pero algún creyente te está ayudando, te está orientando. Tal vez pudieran ser los pastores, pudieran ser los líderes de la iglesia, algún maestro en la iglesia, y te dices que no debemos comer ciertas cosas porque Dios lo prohibió, y tú dices: ok, ¿sí? Tu actitud es buena actitud. Tú quieres obedecer a Dios, tú quieres ser fiel al Señor. Alguien te está orientando conforme a sus creencias. Y el ejemplo es se identifican con estas cosas, porque a algunos muy probablemente nos ha pasado eso a lo largo de nuestra vida cristiana. ¿Ok? Entonces, quiero poner algunos ejemplos que ya han puesto Adrián y Raúl antes, pero esto es muy importante, ¿verdad? Porque tal vez algunos dicen, yo no me identifico con eso de comer carne sacrificada a los ídolos, ni con el judaísmo, pero ¿qué tal este tipo de cosas que ya hemos mencionado y que son de nuestros días? La manera de vestir en la iglesia. Ya decía Adrián, corbata, no corbata, traje. La manera como las mujeres específicamente deben vestir en la iglesia, vestido largo, falda larga, ¿o no? Usar el símbolo de la cruz, hermanos. Hay cristianos, hay creyentes que para ellos eso no debía estar ahí. Es así, es, llega a pasar. Alzar o no las manos al cantar en las alabanzas. Colocar un arbolito de Navidad aquí o en tu casa, o un nacimiento para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Beber o no una o dos copas de vino o cerveza, obviamente sin embriagarse. Obviamente, ¿verdad? Si las mujeres deben usar maquillaje o aretes o collares. Tú sabes que hay iglesias donde las hermanas no usan ningún tipo de adorno, ni aunque sea de oro chapado, como dicen. Si las mujeres deben usar pantalones en general. El estilo de música que se usa en las alabanzas. Dios nos ha permitido estar en iglesias donde no se canta más que salmos de la Biblia, literales. Y no se usan instrumentos, es a capela. Otras iglesias donde el piano está permitido y los demás instrumentos no. La batería, muchas iglesias lo consideran un instrumento de alguien más. Si los creyentes tenemos permitido bailar en pareja con alguien que no sea tu esposa. Si hacer una rifa para recaudar fondos es una señal de falta de fe y por tanto pecaminosa. Si se debe cobrar algo para recuperar gastos en un evento de la iglesia como una conferencia, o todo como recibimos de gracia, debemos darlo de gracia, ni siquiera debe cobrarse lo que se gastó en la comida. ¿Sí me entienden? Todas estas cosas son de lo de hoy. Son las cosas que a veces los creyentes estamos discutiendo unos y otros en la iglesia o entre iglesias. Algunos hermanos, por ejemplo, piensan que el día domingo, siendo el día del Señor, no debe dedicarse a ninguna otra cosa más que al Señor. Por tanto, ver un partido de fútbol o de algún deporte en la tarde o cualquier otra cosa no es del Señor. Y los hermanos discuten de esto, o discutimos, ¿verdad? Entonces, los ejemplos serían interminables, pero tú puedes. O sea, lo importante es que tú estés preparado con lo que Pablo te está enseñando a través de este pasaje para cuando salgan este tipo de cosas y tú digas, a ver, ¿el Señor tiene algún mandamiento explícito sobre esto? Y si lo tiene, ¿en dónde está? Porque si está en el Antiguo Testamento, tú tienes que revisar el contexto del Antiguo Testamento y entender ese mandamiento a la luz de la historia de la redención y ver si aplica a nosotros, como aplicaba en la ley ceremonial al pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces empezar a entender y orar, por supuesto, y pedirle al Señor su guía sobre si algo debes aplicarlo hoy o no, sobre si Dios sigue pensando que algo es prohibido o no, para entonces tú hacerlo con limpia conciencia, con convicción, sea que lo hagas o no lo hagas, con convicción, dice Pablo, plenamente convencido en tu conciencia, pero con apoyo bíblico, lo mejor que puedas, ¿ok? De eso se trata, cuando salgan aquellos temas. Yo diría, como último en esta parte, las tradiciones, hermanos, las tradiciones tienen más fuerza e influencia en nosotros de lo que podemos luego reconocer. La santa tradición, decía un misionero. Cuidado con la santa tradición. Es que la iglesia donde yo empecé a congregarme, cantaban 10 alabanzas antes de la predicación. Así tiene que ser. ¿En dónde dice? Por otro lado, algunos se convirtieron en una iglesia donde no se cantaban alabanzas. ¿Sí lo ven? O sea, es importante de nuevo que tú revises si tú te sientes incómodo con algo de lo que se hace en esta iglesia, o quisieras levantar la mano en algún momento y decir, hermanos, no estoy de acuerdo con esto, que tú primero revises si aquello no viene tal vez de esa santa tradición que tú heredaste, y la Biblia no dice nada al respecto, y Dios nos está dando plena libertad en aquello. ¿Sí lo ven? Ok. Ahora, piensa también en esto, que en ocasiones tú pudieras estar de un lado o del otro, porque en algunas cosas tú te sabes con plena libertad de hacer, perdón, con plena libertad de hacer, convencido de que Dios no lo prohíbe. En algunas cosas tienes plena libertad en tu conciencia, pero en otras tal vez tú dices, esto no se debe hacer. Y tu tendencia, mi tendencia, es condenar al otro que sí lo hace. ¿Sí lo ves? Y a veces puedes estar de un lado o del otro. Y estas semanas, y un poco antes platicando, o más bien estudiando estos pasajes, yo mismo he estado tratando de entender en dónde estoy en algunos de estos conceptos, ¿verdad? Y sí, me doy cuenta de que en muchos tengo libertad y en otros aplico la enseñanza de cierta manera y digo, esto no debería de hacerse o no es lo mejor que hay que hacer. Y bueno, ahí está. Ok, entonces, déjenme poner aquí un resumen. Esta es una introducción larga, pero creo que muy importante para entender todo lo que Pablo nos está enseñando. Entonces, bueno, les voy a poner aquí 8 puntos de resumen, digamos, de lo que hemos estado viendo durante el capítulo 14, de las cosas más importantes. Lo que Pablo quiere, como decía Raúl el domingo pasado, es levanta tu vista a lo más importante, porque hay ciertas cosas que no tienen importancia y le damos demasiada importancia. Entonces, los puntos importantes del capítulo 14, está muy pequeñita ahí tal vez la letra, ya saben, si alguien quiere que yo le pase la presentación, con todo gusto me dicen. Levanta tu vista primero hacia lo vertical, más que el horizontal, es decir, voltea a ver a Dios y a las cosas que a Él le importan antes de voltear a ver lo que otros hacen. Número 2, recibe, acepta, tolera y ama a aquellos que difieren de ti en lo que no es esencial. ¿Por qué? Porque a cada creyente Dios le ha recibido y cada creyente estará firme por el Señor. Nadie es salvo por una perfecta comprensión de todo lo que hay en la palabra de Dios, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Número 4, Cristo Jesús murió y resucitó para ser Señor de todos los creyentes, los que viven y los que ya partieron y están con Él. Él es el Señor, Él murió y resucitó y vive por nuestras vidas. ¿Qué hice? Ah, ¿qué no hice? Ahí está, gracias. Número 5, tú no eres el Señor de ellos. Eso está clarísimo por lo que Pablo está diciendo. Tú no eres el Señor de ellos. Jesús es tu Señor y el de ellos. ¿Sí? El que sigue, número 6. Así que no juzgues ni menosprecies a otros creyentes porque piensan diferente en cosas no esenciales. Número 7. Lo que hagas, hazlo para el Señor, plenamente convencido en tu conciencia de lo que es bueno y malo. Si lo haces, hazlo plenamente convencido. Ve a la palabra, hermano, ve a la palabra. Si no lo haces, plenamente convencido. Y número 8, si vives, vive para el Señor. Y si mueres, muere para el Señor. porque del Señor somos. Amén. Del Señor somos. Esto es de lo más importante de lo que Pablo está tratando de transmitirnos aquí. Esto es de las cosas que debemos voltear hacia arriba, hacia Dios. Yo le pertenezco. No me pertenezco a mí mismo. Tengo un dueño. Él dicta, Él manda. Mi vida es de Él. Entonces, vamos a orar. Después de esta larga introducción, Señor, gracias de nuevo porque estamos delante de ti. Gracias por tu palabra, que es tan, tan rica con tus enseñanzas. Nosotros podemos ver tu amor detrás de todo lo que nos has dejado en ella, detrás de cada mandamiento. Enséñanos a andar en amor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, me voy a ir directo al pasaje, versículo por versículo. Dice Pablo, entonces, en el versículo 10, ahora ya es parte de lo que nos toca hoy. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, vean cómo Pablo está muy interesado en dejar este clavo bien hincado. Bien hincado, dice Eclesiastés, ¿verdad? O sea, esta enseñanza bien firme. Pablo no la suelta. Pablo sigue adelante en estos versículos, otra vez con el mismo tema, y lo ve de una manera y lo ve de otra, y da un ejemplo y da otro ejemplo y da razones, porque él quiere que tú lo comprendas. Hermanos, muchos estudiosos de la Biblia piensan que junto con el tema principal de la carta a los romanos, de presentar Pablo el evangelio, evidentemente que era uno de sus temas principales, probablemente el principal, este iba pegadito con el otro, porque en Roma esos hermanos en la fe estaban teniendo conflictos, había falta de unidad entre ellos, y entonces Pablo le dedica mucho, todo el capítulo 14 y varios versículos del capítulo 15 a este mismo tema. Por tanto, debemos tomarlo nosotros como muy importante, ¿ok? Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano o por qué lo menosprecias? La razón que da Pablo es que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tú no vas a comparecer ante mi tribunal, ni yo voy a comparecer ante tu tribunal, sino tú y yo ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Esa es la razón que Pablo nos está dando aquí. Piénsalo. Algunos manuscritos en esa parte dicen al tribunal de Dios. No de Cristo, sino de Dios. A final de cuentas es lo mismo, y por otros pasajes que nos da la palabra, entendemos a qué se refiere. Pablo en 2 Corintios 5:10 dice esto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo, ¿verdad? Y Pablo da más detalles en 1 Corintios capítulo 3, lo voy a dar, porque el tribunal de Cristo, solamente para que estemos todos bien claros, no se refiere a el juicio final, donde toda la humanidad comparecerá ante el gran trono blanco, y donde se dictamina quiénes son salvos para vida eterna y quiénes no, ¿ok? El tribunal de Cristo es algo aparte, es especial para los creyentes. Por eso Pablo está diciendo, todos nosotros como creyentes debemos comparecer ahí para que recibamos recompensa, ¿se entiende? Según hayamos vivido, ¿ok? Y vean lo que dice en 1 Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, esto se ha explicado en otras ocasiones, pero está ahí bastante claro. Pablo está hablando de creyentes, son salvos, tienen vida eterna, lo que está en juego no es su salvación, pero lo que hicimos en vida, y muchas de las cosas que hicimos en vida como creyentes, no guiados por el Espíritu Santo, no para la gloria y honra de Dios, se van a quemar. No tienen ningún valor, ni tendrán ningún valor ni recompensa en el tribunal de Cristo. ¿Se entiende esto, verdad? Entonces, muy importante eso, que no se confunda el tribunal de Cristo con el juicio final. Al creyente, nada le puede separar del amor de Dios. Nada. La vida eterna que el creyente tiene es eterna, garantizada por el Señor Jesucristo. ¿Ok? Luego dice Pablo en los versículos 11 y 12, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Ok? Entonces Pablo está citando ahora Isaías 45:23, que dice casi exactamente eso, ¿verdad? Es una cita libre de Pablo. Y vean lo que dice Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, el énfasis en Isaías y en lo que Pablo está citando de Isaías es que Dios, siendo el creador de todos nosotros, es también el juez de todos nosotros. Abraham le llama el juez de toda la tierra. Él es nuestro juez, juez de todas sus criaturas. Dice el Salmo 94:2, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Él es el único que tiene derecho para juzgar de esta manera a todos. ¿Ok? Entonces, Pablo acaba de decir, de escribir, del Señor somos, le pertenecemos, pues, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dios, siendo justo y santo, Él evalúa lo que nosotros hacemos y lo que hace todas sus criaturas. ¿Ok? Y los creyentes somos doblemente suyos, porque fuimos creados por Él, porque fuimos comprados por precio. Así que tenemos dueño, tenemos juez. Dice Pablo ahora en el versículo 13, perdón. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Nuestro objetivo debe ser siempre edificar, bendecir a otros, nunca hacer tropiezo para otros. Por tanto, debemos cuidar lo que hacemos y cómo vivimos, y aún las libertades que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y esto es serio, hermanos, claro que sí. Dios aborrece que cualquier persona sea de tropiezo para otros. Dice Pablo en el versículo 20, no destruyas la obra de Dios. No destruyas la obra de Dios. Lo que Dios hace es valioso, ¿verdad? Entonces, si Dios no prohíbe algo a los creyentes, ¿quiénes somos nosotros para prohibirles? ¿Verdad? Mucho menos para juzgarles. No nos corresponde a nosotros tomar, adjudicarnos esa responsabilidad, ese privilegio de Dios como creador. ¿Ok? Entonces está diciendo, no se juzguen unos a otros. Ahora, claramente, hermanos, no está hablando, o sea, la Biblia no prohíbe totalmente que tú juzgues. ¿Sí? ¿Se entiende también eso? Dice, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios capítulo 2, que el espiritual lo juzga todo, juzga todas las cosas. Nos ha dado una mente, nos ha dado su palabra para que evaluemos situaciones, para que evaluemos conductas, sino como reconoceríamos a los falsos profetas, a los falsos maestros, etcétera. ¿Cómo evaluaríamos o reconoceríamos el pecado? Entonces, no se refiere a todo tipo de juicio, se refiere a que tú te sientes como juez, pongas abajo en el banquillo de los acusados a los demás y sobre todo en cuestiones no esenciales que Dios no ha prohibido ni mandado, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, dice ahora Pablo en el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué versículo, no? Dice Pablo, ¿te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Dice, yo confío, sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Las cosas materiales en sí mismas, concretamente Pablo se está refiriendo lo más probable a los alimentos. Y dice Pablo, yo sé y confío en el Señor que nada, ningún alimento es inmundo en sí mismo. Ok, Pablo, pero si para alguien lo es, para ese lo es. Ok, esto nos tiene que llevar más allá, ¿verdad? Sí, entonces Pablo muy probablemente estaba pensando en enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dice en alguna otra parte en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, que lo citó, creo que fue Raúl, el domingo pasado, o no me acuerdo si Adrián, hace dos domingos. Pero seguramente Pablo está pensando en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 7, 18, 19. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, ¿verdad? Hablando en la cuestión espiritual, Jesús dice, nada que tú comas espiritualmente te va a hacer inmundo, te va a hacer sucio, pecador, etcétera. ¿Sí? La cuestión material que comes no es lo que te va a hacer o no espiritual. ¿Se entiende, no? Y el mismo comentario de Marcos, el evangelista, está diciendo esto hacía o esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Podemos comer de todo, dice Pablo. Pero si para alguien comer algo es inmundo o hacer algo no está bien, para él no lo es. ¿Sí? O lo es inmundo, pues. Entonces Pablo está convencido en su conciencia por la palabra de Dios que no hay problema con lo que comas. Y no se trataba de una preferencia de Pablo, sino que él entendía bien la doctrina de la gracia de Dios, de tal manera que lo que comemos o dejamos de comer no nos hace más o menos aceptos al Señor o más o menos espirituales. ¿Se entiende eso? Él estaba convencido de eso. Incluso él se coloca entre los fuertes en conciencia. Vean lo que dice Pablo adelante en Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces Pablo claramente está convencido de que no hay ningún problema con comer nada de eso. Incluso en algún otro lado Pablo enseña, ni hay diferencia de los días, ¿ok? Pero vean cómo debemos entender esto, o sea, piénsalo, razona conmigo. Nos damos cuenta de que Pablo está contrastando la verdad objetiva que él cree y está confiado que la palabra de Dios enseña, ¿sí? Él está contrastando esa verdad objetiva de la palabra de Dios que él conoce con la verdad subjetiva que un creyente puede creer. Y si un creyente, hasta donde va en su vida cristiana, cree que algo no debe comerse o debe distinguirse en días o debe, ya sabes, ya dijimos, el arbolito de Navidad o el nacimiento o el lo que tú quieras. Si ese creyente lo cree, para él entonces es importante, tiene valor. Wow, ¿no? O sea que Pablo está diciendo, no se trata solo de que tú tengas libertad, no se trata solo de que yo tenga la libertad por mi conciencia informada por la palabra de Dios. Se trata también de mi hermano, porque es mi hermano en la fe. Dios lo ha recibido, Jesucristo murió y resucitó por él, dio su vida para salvarlo, tiene vida eterna, es mi hermano. Debe importarme no solo el hacer lo que yo quiera porque tengo libertad de conciencia para hacerlo, sino lo que puede afectar a mi hermano. ¿Te das cuenta?
Esto es central en lo que Pablo está enseñando. Tu vida cristiana no es solo tu vida cristiana. Lo que tú haces importa en la manera en que afecta a otros, en la manera que alienta o desalienta a otros, en la manera que anima y fortalece y edifica a otros o les hace tropezar. Y ese es un parámetro sumamente importante que tú y yo no podemos ignorar. Primero, debo hacerlo por Dios, para Él, convencido de lo que Él quiere de mi vida en ese sentido. Para Dios, por Dios, de Él es todo. Pero segundo, lo que voy a hacer tengo que considerar cómo pudiera afectar a mi hermano. Entonces, de nuevo, lo que hemos dicho muchas veces, no hay llanero solitario en la vida cristiana, hermanos. No hay yo acá, yo sé esto, estoy convencido, estoy seguro, así que yo vivo como yo quiero, nadie me diga nada, ¿verdad? No, somos unos de otros también en un cuerpo. Y necesitamos vivir de esa manera. ¿Por qué Pablo está dedicándole tanto a este tema? Imagínate una iglesia en Roma que tiene el Evangelio, que tiene la salvación en Cristo Jesús, que tiene el mensaje de la cruz, que es lo más poderoso que hay en este mundo para salvación, y que se pelean unos con otros, y que se desunen unos de otros, y que se juzgan unos a otros, y se menosprecian unos a otros. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Una iglesia con el precioso Evangelio de Jesús, rescatada de la muerte, del pecado y de Satanás por la sangre preciosa de Cristo, y peleándose o teniendo desacuerdos y desunión entre ellos. ¿Será importante? Sumamente importante. Dice ahora Pablo en el versículo 15 y último que vamos a estudiar. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Por favor, lee esto. Y me lo digo yo a mí mismo también. Polo, léelo. Léelo. Si por causa de lo que tú haces, tal vez algo de menor valor, de menor importancia, tu hermano es entristecido y angustiado, ya no andas conforme al amor. Así que sí, debemos tener firmes convicciones basadas en la palabra de Dios, pero no es suficiente que tengas fuertes y verdaderas convicciones que te dan libertad. También debemos andar conforme al amor. La esencia de la vida cristiana es el amor. Tú lo sabes, hermano, tú lo sabes. Yo lo sé, pero lo necesitamos recordar. Y yo te pregunto, ¿esperarías algo diferente de un Dios que es amor y que es vida? ¿Esperarías algo diferente de nuestro Dios, que es maravilloso en todo lo que es? Él es y enseña, que te dijeran, hombre, tú tienes libertad, haz como quieras. Si el otro se angustia, se entristece o es tropezado, ¿a ti qué? No, ¿verdad? No. Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es vida, es misericordioso. Es lo que esperábamos de Él, que nos dijera, ten cuidado de lo que haces, aunque tú sepas que tienes la libertad para hacerlo, considera si puedes afectar al otro. Considera si no estás edificando al otro. Los hijos de Dios, de un Dios que es amor, debemos amar. Está en nuestro ADN espiritual. No debe ser de otra manera. Y si tu carne y mi carne muchas veces quieren otra cosa, dice Pablo, haz morir las obras de la carne por el espíritu. Tus obras de la carne. Es lo que está diciendo. Es lo que nos ha dicho en el capítulo 8. Termina el versículo Pablo diciendo, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Así que
Suena serio. Sí, ¿verdad? Lo es. Lo es. Afectar a alguien por quien Cristo murió, hacer algo en contra de la muerte de Cristo o de lo que Cristo ganó por su muerte y su resurrección, sí es algo serio. Muy serio. Y Pablo, Dios a través de Pablo está apelando a nosotros con esto. O sea, Pablo está metiendo aquí lo más serio, lo más importante, el mayor sacrificio de la historia, la mayor entrega, el mayor acto de amor y misericordia y de gracia de Dios en Cristo. Pablo lo está metiendo aquí y apelando y diciendo, considera que tal vez por tu libertad, tú dices, no, pues yo tengo libertad, yo, ¿a mí qué? Pero Cristo murió por esa persona. Cristo dio su vida por esa persona, ¿verdad? Ahora, entendamos, debemos entender correctamente a qué se refiere esto último, porque Pablo no puede estar diciendo que este hermano por quien Cristo murió se vaya a perder eternamente. No puede estar diciendo eso. Hermanos, si ustedes han estado aquí con nosotros, han estudiado la Biblia con nosotros, deben estar convencidos de eso. Pablo no puede estar diciendo que ese hermano creyente, salvo, ahora porque tú lo haces tropezar, él se va a perder eternamente. No, no está hablando de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Lo sabemos. Pues primero y más importante, porque Pablo lo ha dicho por todos lados en Romanos, que nada nos puede separar del amor de Dios, lo citaba Raúl hace un rato, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que nadie puede ser perdonado o justificado o recibir la justicia o ser hecho justo por sus propias obras. Por tanto, nadie pierde esa justicia que Dios le otorga por sus propias obras, sino por la gracia, por la justicia de Cristo, por lo que Él logró en la cruz, por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata de que se afecte o se destruya la justificación de ese hermano, ¿ok? Esa nadie la puede afectar. Esa está segura en las manos de Dios, de Cristo, ¿sí? Se refiere a que puedas destruir o afectar su santificación, perjudicar su santificación. Quiero que veas cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Dice, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Es una traducción muy válida, porque la palabra que en la Reina Valera, me regreso, en la Reina Valera, dice que se pierda aquel, se puede traducir destruir. ¿Ok? Y destruir tiene varias connotaciones. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la parábola de los viñadores malvados en Mateo 12:9, les dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Pablo dice en Romanos 14:20, no destruyas la obra de Dios. Entonces la traducción, ¿verdad?, si tú por tu comida destruyes al hermano, no se refiere a que se pierda eternamente, sino que estás golpeando su santificación, le estás haciendo de tropiezo, ¿verdad? Estás provocándole que tropiece y en su santificación va a ser afectado, va a ser angustiado, va a haber, no sé cómo decirlo, un golpe pues a su santificación, ¿se entiende, no? La vas a afectar, ¿ok? Entonces, no destruyas la obra de Dios en sus hijos. No destruyas la obra de Dios en su iglesia. Y de nuevo, yo creo que esta, básicamente la advertencia viene a ser esta, aunque este versículo está en el 20, haciendo referencia al 15, no seas de tropiezo para otros hermanos, no pongas tropiezo para otros hermanos, no destruyas la obra de Dios en tus hermanos. Dice Sam Storms, el pastor Sam Storms escribe esto. El hecho de que Pablo apele a la muerte de Cristo es muy poderoso, puesto que Cristo estuvo dispuesto a entregar su propia vida por tu salvación.
Dice, o más bien, no lo leí con la entonación correcta, fíjense. Puesto que Cristo estuvo dispuesto a entregar su propia vida por tu salvación, ¿cómo puede ser posible que tú no estés dispuesto a sacrificar una libertad comparativamente insignificante por causa de tu hermano en la fe? Es el contraste, por un lado, del glorioso y extremo sacrificio que Jesús llevó a cabo muriendo por el débil, y por otro lado, la insistencia egoísta del fuerte a ejercer su libertad sin importar el bien espiritual de un hermano o una hermana en la fe. El contraste es tremendo. Si Cristo Jesús murió y resucitó gloriosamente para salvar a ese hermano débil de conciencia, ¿quién soy yo para hacer algo que le pueda hacer tropiezo? Para no recibirlo, para no tolerarlo, para no aceptarlo, para no extenderle mi mano y ayudarle y edificarlo lo más que yo pueda. ¿Okay? Déjenme hacer una última reflexión. Esto sería una aplicación, porque si te has dado cuenta, lo que hemos tratado, y todos los domingos tratamos de hacer eso, ¿verdad? Entender el contexto del pasaje para quienes fue escrito en el originalmente. Y una vez entendiendo ese contexto que vivían ellos, por el cual se les está escribiendo lo que se les escribió, ahora tenemos que aplicarlo a nosotros. Ya hemos dado, ya he dado varias aplicaciones y quiero dar esta última aplicación posible. Si esto es importante en la iglesia, entre los hermanos en la fe, ¿cuánto no aplicará en una familia, dentro de la familia? ¿Cuánto más no aplicará entre esposos? Donde si Pablo está diciendo, mira, aún por cuestiones de conciencia, algunos creyentes discuten si se debe o no se debe. Pues yo quiero aplicarlo también a tu contexto, en tu matrimonio, en tu familia, entre padres e hijos, entre hermanos, en la familia. Porque cuántos roces, discusiones, fricciones suceden dentro de un matrimonio o una familia por cuestiones de preferencias, gustos y tradiciones. Es que así se hacía en mi casa. Es que así guisaba mi mamá. Es que así, ¿no? Y a veces tal vez no lo dices, pero así te acostumbraste, tú crees que esa es la manera. Y ahora tienes roces con tu esposa o con tu esposo. ¿Por qué? Por cuestiones de preferencia. ¿Sí me entiendes? O sea, yo digo, si Pablo lo está aplicando el concepto todavía más importante en la iglesia, podríamos nosotros decir, Dios, ya me convenciste. Ya me convenciste. Yo voy a tolerar a mi hermano que dice que el arbolito de Navidad no está bien. Lo voy a tolerar, lo voy a amar, voy a orar por él y voy a ser muy, muy comprensivo con él. Ah, pero en mi casa se hace como yo estoy acostumbrado. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que son santas tradiciones de tu casa que heredamos, ¿verdad? Que heredamos de allá o a las que hemos llegado. Entonces, por favor, apliquemos esto, andemos conforme al amor en todo, en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, entre hermanos, en el hogar, etcétera. No estoy diciendo que se aplauda o se acepte el pecado o lo que es malo, hermanos. Pablo no está hablando de eso, están convencidos de eso, ¿verdad? Pablo no está diciendo, mira, si para uno emborracharse está bien y para el otro no, pues adelante. Si para uno codiciar está bien y para el otro no, respétalo. Si para uno adulterar está bien y para el otro no, pues no hay problema. No, no, no. No. Está clarísimo que Pablo no está hablando de mandamientos explícitos de Dios, sino de cosas no esenciales que Dios no ha mandado ni prohibido explícitamente, ¿ok? Y en ese sentido tenemos que ser muy tolerantes, debemos andar en amor. No nos juzguemos unos a otros, no nos menospreciemos unos a otros, no seamos de tropiezo, no destruyamos la obra de Dios, porque Cristo murió y resucitó
y vive por esa obra que somos tú y yo y cada uno de tus hermanos. Amén. Oremos pues a Dios. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. De verdad, nos asombra, nos impacta, nos impresiona que tú seas tan consistente, tan coherente, tan santo y sabio y amoroso en todo. Y que tú nos mandes cosas que nos enseñas por todas partes, porque tú eres amor y eres misericordia y eres Dios de gracia, y nos mandas a vivir de esa manera. Y Dios, Señor nuestro, Señor Jesús, no queremos destruir tu obra, no queremos ir en contra de tu obra, porque el precio fue altísimo: tu muerte, tu sangre y el poder de tu resurrección. Por favor, ayúdanos en esta iglesia a aplicar esto que nos estás enseñando hoy y en estas semanas, para poder ser tolerantes, comprensivos, amorosos, andar conforme a tu amor, porque tú eres amor. Ayúdanos, y también en el hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Queremos hacerlo para agradarte, queremos hacerlo por amor a ti, porque tú nos has amado primero. Queremos hacerlo porque tú mereces que vivamos de esta manera. Queremos hacerlo porque tú eres nuestro Señor y te pertenecemos. Somos tuyos y todo es tuyo, y tú mereces toda la gloria y la honra. Ayúdanos. Derrama tu gracia en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ayude, hermanos.